La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio.
Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado a conversar sobre los memes. Y cuando hablamos de memes, hablamos de imágenes, de videos, de textos, que generalmente están distorsionados con fines humorísticos y que se difunden predominantemente a través de Internet. Seguramente quienes nos escuchan habrán visto, por ejemplo, las imágenes en las que aparece un hombre que camina de la mano de una mujer y se distrae mirando a otra. O tal vez han recibido en su WhatsApp imágenes divertidas de una mujer que le grita a un gato. O, a lo mejor, mientras navegan en las redes sociales, se toparon con la fotografía de un adulto mayor que parece sonreír de manera forzada mientras su mirada muestra un gesto de aparente sufrimiento o incluso melancolía. Así que bueno, eso a lo que me refiero, esas imágenes corresponden a esa categoría a la que llamamos memes. Algunos memes son realmente muy famosos en nuestros días. Y entre sus características podríamos decir que la gente toma ese material como una base y añade texto para construir nuevos significados. Esa podría ser una especie de definición alternativa de meme. El término meme, sin embargo, surgió de las ciencias biológicas y apareció en el libro El gen egoísta, que se publicó en 1976, y que escribió el biólogo Richard Dawkins, que usó la memética para designar la transmisión cultural de una idea, de un comportamiento o de un estilo que se propaga de una persona a otra a través de la imitación. Dawkins concibió el meme como el análogo cultural del gen en la biología, con sus propios mecanismos de replicación, variación y selección. Así que hoy vamos a conversar sobre memes, sobre su significado cultural, sus múltiples expresiones. Y para esto tenemos esta mañana el gusto de tener la compañía, la presencia de la comunicadora social Larisa Tristán y el escritor Kevin Román. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias, Larisa, por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, Jürgen, por el espacio.
Muchas gracias. Kevin nos acompaña por primera vez. Larisa ya es reincidente, felizmente.
Felizmente reincidente.
Exacto. Esperamos que más adelante Kevin quede también entusiasmado con la telaraña.
Esperemos.
Recuerden que,
sí, que
la telaraña es una trampa. Yo lo recuerdo cada cierto tiempo. Así que Larisa ya cayó una vez.
Okay.
Esta es la primera vez de Kevin. Voy a presentarlos muy brevemente. Larisa Tristán Jiménez es profesora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Es doctora en Comunicación Social por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica. Compagina la docencia con la investigación y desarrolla diferentes proyectos en el Centro de Investigaciones en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Actualmente coordina la iniciativa regional del Observatorio del Discurso del Odio y de la Discriminación en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas en nuestro país. Sus temas de interés son el análisis crítico del discurso con perspectiva de género, la desinformación y la comunicación política. Kevin Román, por otra parte, nació en San José en 1992. Estudió filología en la Universidad de Costa Rica y comparte memes desde hace más de 10 años. Creó su primera página en el año 2017. Desde entonces ha tenido muchas cuentas de memes, tanto en Facebook como en Instagram. trabaja como profesor de español como segunda lengua, ha publicado un poemario que se titula La juventud es una ofrenda y una novela titulada Oración por el duelo, editada por la editorial costarricense Feliz Feliz. En este momento Kevin espera la publicación de su segunda novela y tercer libro, y nosotros también los esperamos.
Muchas gracias.
Conversemos un poco sobre la forma en la que el meme está asociado con la biología, que es algo que decía al principio, y específicamente con la zoología. Eso me parece interesante. En algún momento Dawkins mencionó que el término meme fue tomado del griego, minema, y que significa aquello que es copiado. Y a pesar de que nos interesa conversar sobre el meme en internet, creo que es muy interesante hablar sobre esa idea. ¿Qué significa ser copiado? Que está, como decía, incluso en la propia etimología de la palabra.
Bueno, cuando hablamos del meme de una perspectiva más sociolingüística, claramente la copia es un elemento fundamental de su estructura, ¿verdad? Porque se basa en la intertextualidad. Es más, se copia tanto a sí mismo que podemos hablar que una variación del meme digital, ¿verdad? Luego podemos entrar a la distinción entre el meme cultural y digital, son las stickers que recibimos sobre todo en WhatsApp o en... No la sticker clásica que ya la hacía la propia plataforma o la propia aplicación, uh-huh, sino el sticker que hacen los propios usuarios. Entonces, sí, la réplica, la intertextualidad, siendo un texto que remite a otro texto y que se lo actualiza en alguna situación específica, incluso hay plantillas para hacer memes, ya tiene como algo esencial de su reproducción, la copia. Y pasa también tanto, ¿verdad?, que uno podría incluso debatir cuál es el grado de parentesco con consanguinidad entre la sticker y el meme, no podría decir si son hermanas, primas, hermanas, pero si hay como una, ¿verdad?, para seguir con la alusión a la biología, si hay como una, se comparte un tipo de ADN o de material ahí genético entre el meme y el sticker, entonces sí, la copia y la repetición es fundamental en el meme.
Claro.
Sí, algo que menciona Dawkins también es como esta idea de que hay un pájaro que emite un canto y luego hay otro pájaro que lo copia, pero le mete su propia versión, digamos. Uh-huh. Entonces, hay un libro de Jamer Gamboa que se llama Jardín, que él habla de este tipo de pájaros como pájaros ampliadores. Entonces, yo también le llamaría como pájaros memeros, porque de alguna manera toman algo que ya existía y lo modifican. Entonces, creo que eso es como esto, ¿verdad? Que hay algo que existe, alguien lo copia, pero lo modifica y ahora estamos copiando al segundo. El claro. Segundo canto, ¿verdad? Entonces ahora viene un tercero, un cuarto, y así el meme se modifica y luego olvidamos cuál era el canto original de ese pájaro, digamos.
Y volviendo al momento en el que surge o se reproducen los memes a este mundo digital, yo pienso en las tecnologías analógicas en las que cada vez que se copiaba teníamos una pérdida, ¿no? Y aquí parece que es exactamente lo contrario. Cada vez que se copia tenemos una ganancia. Hay algo que se gana en ese proceso de ir copiando, y cuanto más acelerado y cuanto mayor sea ese proceso, cuanto mayores cantidades de copias tengamos, parece que tenemos más capas de sentido, uh-huh, ¿no?
Exacto, agrega una capa de sentido y ahí también implica la participación de las culturas digitales y de la gente como usuario que le va agregando esa capa de sentido. Uh-huh.
Totalmente, lo que me hace pensar además en que el discurso, digamos, del meme es un discurso abierto, poroso,
sí,
¿verdad? Que no admite como estas categorías clásicas en relación con el control o la necesidad de controlar el discurso.
Sí, incluso hay poco control en términos estéticos, yo no sé qué piensa Kevin, pero no importa qué tan bien logrado en términos de color o no esté el meme, ¿verdad? Eso no es tan importante, tal vez por algunas personas sí, pero por la regla general de composición, vemos que la estética no es lo que más importa, sino el mensaje en su conjunto.
Yo pienso mucho como cuando tomábamos un periódico o una revista y le dibujábamos ahí como una viñeta, le poníamos como cachos al personaje, le poníamos texto, y ahora con cualquier herramienta que nos permita ponerle texto a una imagen, ya podemos hacer un meme, ya sea desde WhatsApp, desde las historias de Instagram. Entonces, como que esta idea de ya ser un experto en diseño de imágenes importa poco, lo
claro.
Que decía Larisa, digamos.
Claro. Por otro lado, pensando otra vez en esta asociación entre el meme y el control o el discurso o el control sobre el discurso, pienso específicamente en los discursos de odio, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto existe una relación, existe hay estudios sobre los memes que están vinculados con los discursos uh-huh. de odio, pero ahí sí parece que el control del discurso es importante. Creo que eso funciona un poco de otra manera y sé que Larisa conoce bien ese ámbito, ¿no?
Sí, creo que hay una, digamos que el meme podría como colindar con el discurso de odio precisamente porque por su base humorística siempre está eso, ¿verdad? Como desafiando los límites del humor. Uh-huh. Y en esos límites en algún momento puede llegar a ser ofensivo para alguien, sobre todo en la época de la corrección política y la política y la cultura de la cancelación. Uh-huh. Pero claramente también depende mucho de quién es, quién lo ve, quién pone la frontera entre lo que puede ser ofensivo o no. De hecho, a mí en tu último libro hubo una parte que me gustó mucho, Kevin, donde decía que como que parte central del argumento era que al protagonista le había pasado algo con lo que ya no podía vacilar. Uh-huh. Ya no era lo suficientemente divertido como para vacilar. Bueno, ¿quién pone el límite de qué es divertido, con qué se puede seguir vacilando o no? Yo sí sería muy cautelosa en decir, aunque el meme no es neutro, ¿verdad?, y puede vehiculizar violencia, sí sería muy cautelosa en decir si realmente es un dispositivo para el discurso de odio. Porque el discurso de odio es muy específico. Lo que pasa es que ya el término se ha manoseado tanto que ahora de repente todo es discurso de odio. Y uh-huh. si lo analizamos tanto, llega un momento en que ya no es nada discurso de odio. Uh-huh. Entonces sí puede ser ofensivo porque mucho se basa en estereotipos, en clichés que pueden ser crueles, pero no por eso deja de tener una esencia que es meramente humorística y que además tiene un objetivo contestatario, ¿verdad?, que es burlarse del poder. Uh-huh. También nos burlamos de nosotros mismos con los memes. Pero un meme político lo que busca es lo que siempre ha hecho la risa desde la época de Aristóteles, ¿verdad? Ver cómo desarticulo el poder, porque como decía en el nombre de la rosa, ¿verdad?, con la risa se pierde el miedo y con el miedo se pierde la fe a Dios. Entonces ahí tiene un componente subversivo que puede llegar a ser ofensivo, pero siempre dependiendo de quién pone ese límite de lo subversivo y lo ofensivo.
Uh-huh. Yo creo que el meme igual puede usarse para discurso de odio, sí, sí lo pienso. Porque hay un trabajo de Fernando Bando, igual, de comunicación, creo que él estudió en México, sobre los memes que se comparten sobre migrantes venezolanos y nicaragüenses en el país, y sí se ve como más que todo en la sección de comentarios, donde la gente se aprovecha del meme como una plataforma para lanzar todos los discursos xenofóbicos y de odio que tienen, y cómo cortan de inmediato cualquier crítica con el argumento, es un meme, es humor, entonces como no es real, pero igual están externando un montón de ideas tóxicas y de odio, así como no, que no se pueden justificar simplemente con el hecho de ser humor. Yo creo que podemos vacilar de todo siempre y cuando el meme sea gracioso, empezando por ahí, pero si es simplemente como un discurso de odio sin nada de humor, no está ahí como condimentado con un chiste, ¿verdad?, con un juego de palabras o algo así, y termina siendo solamente un discurso de odio, ¿verdad?, y una frase ahí ofensiva. Entonces hay como que ver también eso, ¿verdad?, si el meme está bien hecho, si el meme es humorístico, si es algo que nos da risa y luego decimos, Dios mío, no debería reírme de esto, pero está bien hecho, está bien logrado, uh-huh. o si es simplemente lanzarle por lanzarle a una población, no sé, vulnerable, ¿verdad?, o que está en una posición donde puede recibir muchos ataques, no sé.
Sí, por otro lado, cuando hablamos de copia, cuando hablamos de la réplica, también hablamos de alguna forma de anonimato, ¿no? O en la base del meme, una de las características del meme, para decirlo de otra manera, no solamente es la de la posibilidad de ser copiado o está diseñado para ser copiado, sino que en el origen, en su base, al menos tal como lo entiendo yo, es anónimo. Y es interesante porque tenemos aquí a Kevin y estamos diciendo que Kevin es memero. Así que me gustaría conversar un poco sobre eso. ¿Qué tan anónimo es el creador de memes o qué tan deseable es que sea anónimo?
Yo espero que sí sea como anónimo, ¿verdad? Para uh-huh. una gran un gran grupo, ¿verdad?
Estamos
para
revelando lo importante
sí, sí,
aquí,
totalmente,
¿ves?
Totalmente. Pero creo que igual siempre como que a las personas cercanas les hace como gracia saber como que hay un amigo haciendo memes y se vuelve como la parte más baja de la cadena como de los famosos del internet. porque como que está esta idea de que, ah, sí, este es el que administra esta página, pero no revela su cara, digamos. Uh-huh. No es como estos influencers que están haciendo como payaso ellos, ¿verdad? Y están exponiendo su rostro, o están promoviendo marcas, o están, y hasta saliendo en televisión. Creo que el memero nada más es como alguien que puede conocer un círculo pequeño, como esta es la persona que maneja esta página, pero de ahí en más no va a tener como relevancia en un mundo, por así decirlo, de reconocimiento simbólico, de fama y este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces yo creo que está muy a salvo. Sí puede pasar que alguien se ofenda y diga, ¿cómo es posible que dijiste esto, esta figura, verdad, este escritor, de este político, de este futbolista? Y me ha pasado con unos que hice de fútbol, como que me respondió un futbolista. Y yo digo, no rompa la dinámica, aquí la idea es que usted nunca se enterara de este meme y ahora te estás aquí peleando conmigo, ¿verdad? Entonces ahí cuando se rompe como esa cuarta pared de que la persona a mí me hable, responde el meme, como que hay ahí algo que yo creo que no pasa en otras disciplinas, ¿no? Como que es, al ser un arte tan menor, está uno más expuesto a que le reclamen, pero igual como que no hay tantos, no hay como tantas consecuencias, yo creo, por ahí va.
La persona memeable, a mí eso me acaba de dar vueltas en la cabeza.
O la persona memeada, no sé cómo sería.
Bueno, también yo creo que además en la cultura costarricense hay como una relación muy orgánica entre el meme y nuestra idiosincrasia, porque un elemento vertebrador de nuestra identidad es la chota.
Claro, claro.
Y el meme del día es la chota graficada, es prácticamente.
La chota gráfica
no,
y virtual
no todos
del mundo
son
digital,
chotas, virtual. Pero buena parte se fundamenta en esta como tendencia casi, ¿verdad?, con natural, no nada natural, pero sociológica, cultural, de poner apodo todo. De,
claro.
Porque creo que también nos refleja mucho como cultura, en el sentido de que nos cuesta mucho ser directos para el conflicto y en el humor es tal vez nuestra manera de aspirar a la honestidad. Entonces, no es casual también que el meme sea anónimo. Entonces, hay como una relación muy orgánica entre una cultura memera, yo creo que somos tan cafeteros como memeros. Y
somos cafeteros, choteros y memeros.
Exactamente. Entonces, creo que no... Pero también nos cuesta mucho recibir la chota, entonces tampoco me sorprende que alguien te haya reclamado. O sea, aquí se aplica muy bien esa frase de que no es lo mismo que se rían con uno de uno, ¿verdad? Ahí es cuando ya deja de ser gracioso. A nosotros nos pasó al revés, en lugar de que nos hayan reclamado por un meme, nos reclamaron por haber usado un meme para un artículo. O sea, era una página o un perfil, en ese momento era un perfil de Facebook que se encargaba de hacer memes, y publicamos un artículo en el que analizábamos muchas cosas de la campaña del 2016 y analizábamos...
De la campaña política.
Campaña política, sí, perdón. Uh-huh. Y entonces era un meme sobre Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado, y la página dijo, ¿cómo es posible que la universidad... O sea, se burlaron de nosotros por utilizar recursos públicos y un poco el análisis académico en un meme. Y me pareció como natural del meme, que es burlarse de todo, pero al mismo tiempo... indica el valor que tiene, ¿verdad? Como objeto de estudio, como una memoria discursiva de por dónde iba el tono del debate en ese momento. Pero sí, tampoco es indiferente el meme para quien lo hace y quien lo recibe.
Claro, definitivamente. Bueno, yo me quedo para cerrar este bloque con esa idea del meme como un factor o un elemento idiosincrático clave, ¿verdad? Parece que lo utilizamos solamente para reírnos de algo o de alguien, ¿verdad? En principio, esa es la visión superficial sobre el meme, pero es mucho más. Es un elemento que nos describe, que habla mucho sobre nosotros como país o como cultura, ¿verdad? Totalmente, creo que esa es una idea interesante para cerrar este bloque. Hagamos aquí una pausa y ya venimos.
Vínculo y tejido. Arte ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. La telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola, estamos en una telaraña a la que nos hemos propuesto y hemos logrado además conversar sobre memes y algunos temas afines con la comunicadora social Larisa Tristán y el escritor Kevin Román. Le solicitamos a Larisa un tema musical para escuchar y comentar, como hacemos siempre, y nos propuso escuchar un fragmento de Anxiety, Ansiedad, de una rapera estadounidense llamada Doechii. Escuchemos. Thank you.
mojo, I bounce back, no pogo. Unhappy, no new brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in 3, 2. Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me, yeah. Anxiety, shake it off of me. Somebody's watching me, is my anxiety.
Acabamos de escuchar Anxiety de Doechii. Coméntanos, por favor, Larisa, esta música.
Bueno, cuando me pidieron que la eligiera, que siempre es todo un tema, ¿verdad? Elegir la canción.
No estás sola.
Sí, tenía como un dilema entre una canción que realmente me guste o algo más pedagógico que me permitiera ilustrar un poco el punto de los memes. Uh-huh. Y como los memes son tan gráficos y visuales, me decidí, como que la profesora que me dijo, bueno, mejor esta canción porque de hecho conecta mucho con esta idea de los pájaros ampliadores, ¿verdad? Porque Doechii saca esta canción en el 2019, no llega a las plataformas grandes de streaming, sino que solo la publica como en YouTube y pasa un poco sin pena ni gloria. Uh-huh. Pero en 2025, otra banda que se llama Sleepy Hollow samplea el sample de Doechii, que ya sí mismo la base es la canción de Gautier de Someone That I Used to Know, uh-huh, y se viraliza. Nadie entiende muy bien cómo se viraliza la canción anterior del 2019 en el lugar de la canción del 2025, que era un sample del sample, pero resulta ser que catapulta a ella a la fama, ¿verdad? Es como casi, ¿verdad? Recibe mucha crítica positiva y de repente ya puede, entonces empieza como a difundir su música en las plataformas de streaming como más oficiales. Uh-huh. Entonces creo que amplifica mucho este proceso de intertextualidad, ¿verdad? De samplear, de cómo es siempre como un pájaro que, uh-huh, le agrega un silbido nuevo y lo reinterpreta. Y también por un proceso que es casi aleatorio, porque sí pega más el sample antiguo del 2019 que el más reciente del 2025. Bueno, así funcionan las culturas algorítmicas y la viralidad. No entendemos cómo es que algo resulta ser más adaptativo y atractivo que otra cosa, pero así es también como funciona la cultura digital en la actualidad. Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo esto sucede de manera casi que espontánea y sin que haya muchas reglas más que el azar algunas veces.
Claro, claro. No existe una receta, no está muy claro. Parece que cuando se trata de copiar, es mejor la copia de la copia que simplemente la copia, ¿no? Hay
porque
algo de eso que está ahí.
Además, la canción de Gautier ni siquiera es la original. La canción del 2011, en realidad, él toma la base instrumental de otra canción que se llama Sevilla, de 1967. Uh-huh, entonces, uh-huh, si hacemos una genealogía al estilo de Foucault, el origen, uh-huh, siempre es un poco difuso, uh-huh, pero lo importante es que lo llamativo es el revival que tuvo una canción del 2019 en el 2025.
Y supongo que lo importante o lo interesante acá sería preguntarse por qué ocurre en algún determinado momento este fenómeno alrededor de esta pieza. Es decir, ¿por qué ocurrió ahora? ¿Cuáles son los elementos que hacen que ahora sea popular o atractivo y que no estaban antes, digamos?
Creo que ahí también contribuye mucho la cultura participativa, ¿verdad? Y además toda esta pregunta y perenne crisis de salud mental que tienen sobre todo las nuevas generaciones, y creo que entonces las personas empezaron a utilizar ese pedacito, ¿verdad? Donde era el sample de Gotia junto con la palabra anxiety para musicalizar sus propios posts en redes sociales que tenían que ver con situaciones que les generaban ansiedad, ya fuera de una manera cómica o más seria. Entonces eso también permitió que tuviera una mayor difusión en las plataformas.
Y a mí me surge la pregunta si, hablando ahora sí específicamente de memes y además de memes nacionales, existen fenómenos similares. ¿Has tenido una experiencia en la que una pieza, una obra pasó inadvertida en un determinado momento y luego 5 o 10 años después tiene como esta especie de resurgimiento?
Uh-huh. Hay como varias canciones que uno asocia con memes, por ejemplo, El Zarpe de Toledo,
ajá,
que no sé, como por algún meme se volvió ya luego más popular, yo creo incluso que la canción cuando salió, que salió como 2008, 2009, no sé, cuando yo estaba en el colegio, la recuerdo, uh-huh, tuvo como un revival luego de que se empezó a hacer como memes sobre temáticas nacionales y ya de repente era un hit, digamos, entonces uh-huh, ya la gente es súper fan de Toledo, súper fan de la canción. Y también canciones que nacieron como memes, como la de Batalla Espiritual de Fabricio, digamos, que igual se le hicieron como samples de anime o videos ahí editados, entonces ya la canción, como canción cristiana, creo que no tiene tanto pegue que como canción meme.
Uh-huh. Fabricio, uh-huh, en las elecciones del 2018, debemos decir, porque anteriormente dijimos 2016 y en realidad 2018.
Ah, claro, buenísima y oportuna la aclaración. Sí, bueno, y además yo pienso que no solamente el meme está muy asociado al humor, como ya dijimos, sino incluso a la comedia involuntaria, ¿no? Hay algo muy interesante ahora que estamos comentando estos casos específicos, ¿verdad? Hay algo que incluso ocurre a pesar de las personas que inicialmente elaboran estos materiales, que es, otra vez vuelvo a la idea de la incertidumbre o del descontrol o de lo que va a ocurrir más allá de la previsión de quienes lo crearon inicialmente. Eso me parece muy, muy potente, muy poderoso, ¿no?
Sí, porque además para mí refleja muy bien cómo son la colaboración colectiva. Yo creo que también ese es el valor del meme, que permite generar una comunidad. En las elecciones, sí, ya las pasadas, me acuerdo que previo a los debates presidenciales hubo un meme que decía: voy a ver los debates para entender los memes. Entonces, eso también me recordó esta idea de Baudrillard, de que el mapa antecede al territorio, ¿verdad? Aquí podemos pensar que el territorio es el debate y yo voy a ver el meme para ver cuáles son los temas relevantes de los que la gente va a hablar, y por eso voy a familiarizarme con los memes. Pero aquí se invierte. Uh-huh. El mapa me parece más importante que el territorio, y por lo tanto, para yo hacer vínculo, lazo social, para poder entender el chiste y poderme reír con los demás, voy a ver los debates para luego poder entender los memes. Entonces también no es solo un reflejo de cultura colaborativa, sino de cómo se puede crear una comunidad. Aunque sea por ese instante dopaminérgico en el que vemos el meme y lo compartimos, ahí hay un lazo social a partir de ese pequeño producto de la comunicación.
Claro, y volviendo otra vez a la idea de el meme puede resurgir en cualquier momento, puede convertirse en algo valioso socialmente, 5, 10 años después, puede haber algo interesante si pensamos el meme como una forma de reconocimiento póstumo, ¿no? Puede que tengamos algunos creadores de memes que han permanecido en la sombra y que terminen recibiendo algún reconocimiento incluso muchos años después de su fallecimiento. Pienso ahora en Kafka, en Bach, en esos grandes autores que no recibieron un reconocimiento en vida. Algo como eso es muy descabellado como pensamiento en relación con los memes.
Había una chica de Estados Unidos que murió hace como 5 años,
ajá,
que igual ya tenía como memes que ella misma hacía las ilustraciones y le ponía los textos, creo que se llamaba como Gay Babe Shark, como gay, vapeo y tiburón, entonces, ajá, ella tenía como una estética y la chica murió y ya quedó ahí como ese legado, que es como la página de Instagram que ya obviamente no ha publicado nada más desde ese tiempo. Pero creo que a la larga, digamos, cuando los académicos quieran retomar esto ya como algo de culto, podría ser. De momento yo creo que el meme está como en un momento de producción y falta como análisis, digamos. Hay mucho análisis como desde las ciencias sociales, pero no ha habido como un intelectual escritor que se haya sentado a debatir como, no sé, Borges debatió la literatura, ¿verdad? U otras artes. Entonces yo creo que hay que darle un par de años para que ya se consolide cuál es este canon del meme como bella arte, por así decirlo, o fea arte, no sé cómo,
claro,
se le llamaría.
Claro, claro. Bueno, para tratar de poner las cosas en algún lugar, tal vez podríamos decir que el concepto existe desde hace 50 años, ¿no? Desde esta publicación de Dawkins del 76, ¿verdad? Tenemos medio siglo de tener entre manos esta idea, digámoslo así, pero que se comienza a materializar de manera muy, muy clara, muy evidente, a partir del surgimiento de Internet de la segunda mitad de los 90, ¿no? Ese momento, sí, ahí, en el que prolifera, digámoslo así, ¿no?
Porque ya habría que hacer la distinción entre el meme cultural, que es el que habla Dawkins, y ya el meme digital. Pero bueno, más allá de esto, creo, de contar el punto de inicio, que sería un ejercicio bien interesante, es el hecho de que el meme, algo que es tan propio de la cultura popular, que nos democratiza, es susceptible que se le aplique una genealogía como las que proponía Foucault en su momento, digamos. Es, yo lo veo desde el punto de vista académico, esa es mi malformación, digamos, pero para mí es un, es una, como dije anteriormente, es una memoria discursiva casi arqueológica que es muy, muy rica para hacer un análisis de un momento histórico particular.
Totalmente, totalmente, sí. Y siguiendo con esa idea, y tal vez para cerrar acá este bloque, pues sí, en el parque de Alajuela en los años 50 ya hacían memes, ¿no?
Sí, completamente.
Los apodos del parque de Alajuela eran memes a
sí,
su
yo creo
manera,
que si uno hace una, además muy vinculados con nuestra cultura, pero también con la cultura política. Yo creo que si uno hace un análisis de la cultura política del siglo pasado, hay un montón de proto-memes.
Claro, claro.
¿Verdad? Un meme si uno se va más por el sentido cultural.
Claro. Bueno, pues fantástico, quedémonos con esa idea, o abramos un poco, digamos, el concepto de meme al, a la noción cultural y no nos quedemos solamente con esta reproducción del mundo digital. Vamos a una pausa, ya venimos.
La telaraña en Amplify Radio.
La telaraña.
Científicos, artistas,
humanos,
descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio
95.5.
Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre memes con el escritor Kevin Román y la comunicadora social Larisa Tristán. Hace unos minutos escuchamos a Douchi por sugerencia de Larisa y ahora Kevin nos propone escuchar a José José y nos propone escuchar un tema titulado Payaso. Escuchémoslo y ya venimos a comentarlo.
Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos. Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tu paso. dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor para pegarme un balazo. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y es verdad, soy un payaso.
Acabamos de escuchar Payaso en la voz de José José. ¿Qué te gustaría comentarnos sobre esta canción, Kevin?
Me remite mucho como a la idea del creador de memes y la idea del payaso. Ajá. Porque como decía Larisa, con la canción que ella eligió, hay como una epidemia de crisis de salud mental. Y el memero, en cierta forma, es como este payaso triste de la canción de José José, ¿no? Es como alguien que quiere voluntariamente ser algo, pero termina siendo otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces es como este bufón involuntario que persigue algo, pero al final termina siendo como triste también. Uh-huh. Entonces por ahí esa canción como que me remite mucho a la figura de esta persona que quiere ser graciosa, pero termina siendo más bien triste, quizás. Y también como la resignificación que se ha hecho como del emoji del payaso, ¿no? Como cuando uno queda en ridículo, uh-huh, y ya alguien puede comentarte el emoji del payaso y ya es como hiciste un bañazo, hiciste el papel, ¿verdad? Entonces creo que José José lo sabía desde antes, como desde los 70 ya está cantando, uh-huh, de los memeros y está cantando de hacer el ridículo y de cómo fallar en la vida.
Claro, fallar es cuestión de método, esa totalmente sería un poco la moraleja. Bueno, o la frase en concreto que está en la canción es: uno no es lo que puede, sino lo que uno no es lo que quiere, sino lo que,
exacto,
puede ser.
Ajá,
¿no?
Correcto. Exactamente.
¿Verdad? Sí. Que es muy muy hermoso.
Sí, además que si uno lo combina con todas esas narrativas que hay últimamente sobre la caída del yo y del ego, eso es como aceptarse uno en sus limitaciones completamente. Uh-huh, uh-huh.
Sí, definitivamente. Y la otra cosa que creo que es interesante que hablemos, que conversemos, considerando que ustedes son educadores, es en la posibilidad de considerar el meme como una herramienta pedagógica. ¿En qué medida incluyen o incorporan ustedes el meme en sus lecciones o podrían o pensarían en la posibilidad de hacerlo?
Bueno... Yo imparto un curso que se llama Análisis del Discurso y normalmente el primer día de clase les pregunto cuáles son sus expectativas del curso y qué han escuchado del curso. Uh-huh. La expectativa siempre es pasar, lo cual es la más justificable y honorable de todas. Y también una vez me dijeron, bueno, que es muy intenso, que hay que leer mucho. Y en una ocasión me dijeron, que uno pasa viendo memes y stickers. Uh-huh. Y de todas las descripciones del curso creo que esa es la más justa, porque sí, yo lo utilizo muchísimo. Lo utilizo como cuando hay que ver teoría multimodal, porque combina todas las, bueno, distintos modos semióticos, claramente. Pero también por lo que decía anteriormente, son memorias discursivas. O sea, si uno quisiera saber en qué se condensa de una manera humorística, con distintas vetas, porque también está el meme político, tiene un componente persuasivo, ¿verdad? Cuando se hace un meme de algo, yo pensaría que cada campaña o comando de campaña debería tener su memero o memera anónima, porque condensa una... puede condensar cómo es que quiere esa campaña que se vea a su candidato y de la misma manera cómo quiere que se vea a sus contrincantes. Entonces también encapsula mucho un sentido político, el tono de la conversación. Como dije anteriormente, yo creo que hasta tiene un valor arqueológico de qué estaba hablando la gente en ese momento, qué recuerda a la gente de una campaña política, cuáles eran los temas que le parecían más importantes y también cómo se combina lo popular con una visión de la realidad. Entonces es altamente, ¿verdad?, pedagógico. Llega un momento en que tal vez todos los profesores y profesoras los poníamos a hacer memes Y ahora todos los estudiantes dicen, es que voy a que me pongan a hacer TikToks. Bueno, sí, pasa un poco por ahí. Es muy pedagógico y también muy, es un recurso muy elocuente.
Sí, como profesor de español como segunda lengua, funciona mucho para que ellos comprendan la cultura un poco, ¿verdad? Están aquí un tiempo en Costa Rica, entonces ya empiezan a entender memes sobre Mae, sobre el Gallo Pinto, pero también memes sobre la escuela en la que yo doy clases, está en Heredia. Estos memes como de que la gente cruza la calle a lo loco en Heredia, ¿verdad? El Heredia por Heredia
por media calle, claro.
Ya comienzan a comprenderlos, ¿verdad? O también como encuentran memes sobre aprender español, como esta idea de que están sufriendo para aprender el subjuntivo y luego le preguntan a un nativo como, ¿me ayudas con el subjuntivo? Y el nativo es como, ¿qué es el subjuntivo? Digamos, no tengo idea qué es esto. Entonces, como que les ayuda a cierta población, al menos joven, digamos, como a aplicar lo que están aprendiendo de español. Y es un gran logro para ellos cuando dicen, aprendí, bueno, entendí este meme, digamos. Porque muchas veces los memes tienen como errores ortográficos al propio, ¿verdad? Y ellos igual pueden leerlo y saben lo que está pasando ahí. En la otra dimensión era como que yo trabajé también como profe de bachi por madurez, las figuras literarias, la metáfora.
Claro.
Siempre es como la figura más difícil que, de explicar, porque a mí mi profesora de la escuela me la enseñó como una comparación indirecta. Yo decía, ¿qué es eso, digamos? ¿Cómo se compara indirectamente algo? Y cuando a mí me tocó explicarlo, yo tampoco lo hice mejor que mi maestra de escuela. Yo le dije, es como considerar que un elemento A es un elemento B. Y la gente se quedaba abatida, como la
tal
rosa.
Tal vez peor, tal vez lograste
sí,
empeorar.
Sí, ¿no? Lo empeoré totalmente. Y si hubiera tenido un meme, es súper fácil porque entonces es como cualquier imagen y arriba tiene el nombre de lo que se está convirtiendo en la metáfora. Y ahí estaba, digamos, una metáfora, no sé, es como el país convertido en una oficina de teletrabajo. Esto, ¿verdad? Uh-huh. Eso es la metáfora y eso el meme lo hace muy bien. El meme como que te pone visualmente figuras literarias y se basa mucho también como en la exageración, ¿no? Como que hay muchos memes donde el punchline es la exageración. Entonces ahí podrías enseñar la hipérbole y un montón de cosas. Entonces yo creo que un profe de español así avispado está usando memes para enseñar figuras literarias porque a como le enseñaba yo y a como le enseñaba mi maestra, estaba terrible, digamos. No había forma de que nadie entendiera que era una metáfora. Entonces, claro, por ahí podría...
Bueno, imagino incluso ampliando un poquito esto que decimos, que es una gran forma de explicar la retórica de manera más amplia. Es decir, no solamente figuras literarias, sino la retórica aplicada a lo visual, a lo cinematográfico, ¿verdad? Porque es mucho más amplio, ¿no? Es un poco cuál es la fluidez del lenguaje, cuál es la densidad del lenguaje, hasta dónde puedo decir algo de forma indirecta o hasta dónde, en qué medida puedo sugerir algunos elementos secundarios que están un poco detrás de la escena. Creo que todo eso está en el meme, ¿no?
Sí, también permite un poco comprendernos como especie, ¿verdad? Como esa capacidad y esa necesidad constante de estar contando historias y narrativas. Y que estamos buscando cualquier elemento para que sea el vehículo de esa necesidad de fabular y de narrar, y que el meme, bueno, es uno de los elementos más recientes, aunque ya más o menos vimos que ya cincuentón más o menos, por ahí, pero
te
que
van a caer encima los cincuentones cuando escuchen
pero
este
lo digo
programa.
En un muy buen sentido del término.
Te van o te vamos, no sé cómo decirlo.
pero sí, es como nos permite entender que siempre estamos buscando como especie de artefactos y dispositivos para narrar.
Claro.
Que es una necesidad casi que tenemos.
Hace unos minutos decía Larisa que ella imagina fácilmente que los encargados de campañas políticas puedan contratar a memeros.
No lo imagino, lo sugiero.
Ah, lo sugerís. Sí. Bueno, mi pregunta era si saben sobre otros ámbitos laborales en los que hayan ingresado los memeros. Es decir, ¿qué tanto han aparecido los memeros en una escena cultural de forma que puedan comenzar a ser atractivos para ciertos espacios profesionales? Esa sería mi pregunta.
El único que yo conozco, como que podría decirse que factura, un número que factura,
ajá,
es el de TDMás, ¿no? Que toma como imágenes en vivo del partido de fútbol, entonces él lo que hace es como agregarle una descripción, y la descripción es el meme, pero el video es como una imagen en vivo de lo que está pasando en el partido, pero yo sí tuve la oportunidad de hablar con él para un ensayo que escribí sobre el tema. Ajá. Y él me dice que es una de sus múltiples funciones como community manager o gestor de las redes sociales de la página, digamos, pero que sí se necesita como cierto conocimiento, como que él sabe que tiene como esa espinilla memera que no todo mundo tiene, uh-huh. y que a veces como que los colegas le dicen, hey, hazte un meme de esto, y él dice, no, es que eso no va a pegar.
Eso no es un meme.
Sí, eso no es un meme, eso no hace gracia, digamos. Entonces como que ese es el único caso que yo tengo como registrado, uh-huh. porque están como todas estas marcas, que no voy a decir nombres, que se tiran a hacer memes, pero lo que hacen es que toman un meme que ya expiró hace 2 años, entonces más bien los comentarios es la gente diciéndoles, hey, actualícense, eso ya no hace gracia, uh-huh. o qué triste cuando las marcas quieren hacer memes y no les sale. Entonces por ahí como que a veces es un arma de doble filo, si no se sabe utilizar.
Sí, lo pueden intentar y no lo logran y más bien puede tener un backlash ahí peligroso. Sí. Que siempre lo que pasa cuando el capitalismo intenta fagocitar lo que es cool o lo que es llamativo, hay que tener mucha cautela.
Claro.
Y tu pregunta me hace pensar ahora, ¿verdad? Con el advenimiento de este tipo de aplicación de inteligencia artificial generativa que se piensa que va a sustituirnos, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial va a tener o va a poder llegar, o esa aplicación de inteligencia artificial puede ser entrenada para tener como esa lectura cultural, ¿verdad? Uh-huh. Ese sentido del humor que es como tan difuso de poder lograr hacer un meme que cause risa, gracia, uh-huh. que al final es su principal objetivo.
Totalmente. Bueno, es una gran pregunta. ¿Será posible que en algún momento la inteligencia artificial comience a pensar con doble sentido, comience a entrar en esas otras capas más allá de la literalidad? Creo que todavía no está ahí, aunque parece estar cerca, ¿no?
Sí, o pasos agigantados.
Exacto. Bueno, ya tenemos una segunda parte para este programa, Memes e Inteligencia Artificial. Hagamos una pausa, ya venimos.
La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola, bienvenidos al último bloque de Una Telaraña en la que hemos conversado sobre memes con la comunicadora social Larisa Tristán y el escritor Kevin Román. Nuestro invitado ausente de hoy es una figura sobre la quien ya conversamos, es Richard Dawkins, el biólogo evolutivo y etólogo británico, que es reconocido generalmente por su libro El gen egoísta, que publicó en 1976. Y en esa obra, Dawkins plantea, como decíamos, que los organismos son máquinas de supervivencia para sus genes y propone que el meme es el equivalente cultural del gen. En este libro hay un texto que me gustaría compartirles, una cita, que es de alguna forma una definición de meme. Y dice: un meme es cualquier cosa que puedas decir que se propaga a través de la población de forma cultural como una epidemia. Así que una moda en una escuela, una moda de ropa, una moda para una forma particular de hablar, todas estas cosas son memes. Cualquier cosa que pueda ser la base de un proceso evolutivo es un meme, simplemente por hacerse más frecuente en la población, en el acervo de memes, de la misma manera que el gen se hace más frecuente en el acervo genético. Y ahí concluye la cita, y me gustaría preguntarles qué les gustaría comentar sobre nuestro invitado ausente o sobre esta frase.
Bueno, a mí me parece muy interesante su trabajo donde empieza a unir ese puente entre la biología y la cultura, ¿verdad? Y cómo luego, a propósito de los pájaros ampliadores, lo tomamos para denominar eso que conocemos meme digital. También me parece interesante en ese sentido, como en ese constante de reproducción, ¿verdad? Lo que de repente es una moda y toma vigencia, poder historizar cómo interviene aquí la variable de la comunicación digital en este contexto y cómo mucho de lo que nos parece súper novedoso, en realidad lo que cambia es de formato. Y es una reedición de una necesidad de comunicarnos, de hacer vínculo, ¿verdad? De poner también en perspectiva histórica los procesos y lo que es valioso. Por ejemplo, en algún momento vamos a tener que llegar a un acuerdo, a una costumbre de si es socialmente aceptado o no escuchar el celular a todo volumen o habría que apagarlo, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en qué momento de la humanidad se instaura esta cultura o esa práctica de tocar la puerta antes de entrar a una habitación. Bueno, eso tiene que ver con la invención de la privacidad y que ya la gente deja de dormir toda junta en un cuarto y de repente en ese espacio privado se seccionan cuartos y hay también un tema de cortesía. Bueno, yo no voy a entrar sin tocar porque no sé con qué me voy a encontrar y también para respetar al otro, ¿verdad? O sea, como creo que en ese puente que él tiende entre la biología y la cultura a partir de la noción de meme, nos permite también historizar y darle que muchas de nuestras costumbres no son naturales, sino que son el producto de una convención y que tuvimos que ponernos de acuerdo para que esa fuera la convención, ¿verdad? También nos permite ver las narrativas que nos construimos para colaborar y llegar a acuerdos.
Claro, claro, que es algo que no hemos comentado en detalle, pero efectivamente el meme es un elemento cultural convencional, esencialmente convencional, ¿no?
Para que sobreviva y se adapte, es como, aquí tuvo que haber una convención antes.
Eso, efectivamente.
Me encanta como la idea también como del compartir que ofrecen las plataformas nuevas, ¿verdad? Redes sociales de momento. Y cómo se sentiría el invitado ausente si pudiera ver el alcance que tuvo su teoría, ¿verdad? Con este botón de compartir. Y cómo eso es lo que hace que la viralización sea posible, ¿verdad? Como yo veo algo gracioso, lo comparto, y alguien más lo comparte, y en la noche ya tiene, no sé cuántos millones de compartidos, ¿verdad? Y no es nada nuevo si nos remitimos que esto ya se hacía desde las cadenas de correo. Antes de las redes sociales, ¿verdad? Como que estábamos compartiendo una imagen graciosa y se lo pegábamos a todos los contactos y esto se repetía no sé cuántas veces. Y es como esta idea de compartir, ¿verdad? Como crear comunidad, pero compartir como lo que yo viví, la experiencia que yo tuve al ver este meme de internet. Quiero que lo tengan mis amigos y todo eso. Y no es algo que se puede hacer como con otras disciplinas. Si yo veo una película, cuesta un montón que mis amigos se sienten conmigo y la vean, o que me hagan caso y la vean, pero el meme al ser tan corto, ¿verdad? Al ser tan breve, que toma un segundo verlo,
claro,
es más fácil que se viralice. Entonces, como esta idea de el compartir, ¿verdad? Como no quiero dejármelo para mí mismo, quiero que todos mis amigos o mis contactos de redes lo vean y que hagan lo mismo si les parece bueno.
Y algo interesante que mencionas al asociar el meme con el tiempo que es necesario para experimentarlo o para consumirlo, como queramos decirlo, de cualquiera de las dos formas, ¿no? Y es algo que efectivamente no ocurre con otras experiencias o con otros fenómenos como el cine, ¿verdad? Yo puedo compartirles a mis amigos una lista de películas, puedo hacerles algunas sugerencias, pero no funciona como un meme. No tiene ese efecto multiplicador que puede tener una recomendación cinematográfica, ¿no? Así que hay algo que tiene que ver con la inmediatez y con esa temporalidad vertiginosa en la que vivimos.
Por eso digo que es una memoria discursiva, como que sí refleja muy bien este momento que experimentamos a nivel, ¿verdad? Y creo que también hay ciertos memes y ciertos eventos meméticos que en este momento en que alguien podría decir que estamos más polarizados, aunque eso también es matizable, hay ciertos eventos que son carne de meme, ¿verdad? Que son memeables, que de repente conforman una comunidad. Como por ejemplo lo que pasó en ese concierto de Coldplay cuando el CEO de una compañía estaba yendo ahí con su affair, que también era una trabajadora de la compañía. De repente eso generó una mega comunidad digital a partir de una serie de memes en torno a ese evento. Entonces, también refleja como esa posibilidad de, por un instante, ¿verdad?, lo que duró la viralidad de un meme, pensar que hay una comunidad transnacional, ¿verdad?, global, casi, a partir de un elemento de la vida real.
Claro, hay un sentido de pertenencia en eso que al fin y al cabo va a ser fugaz. La próxima semana ya se va a acabar, pero durante esta semana todos entendemos eso y todos participamos de ese fenómeno.
Y además hay una multiplicidad de lecturas, ¿verdad? De ese evento se sacaron un montón de memes con una gran polisemia, dependiendo de qué punto de vista se reeditaba o se reinterpretaba lo que había sucedido en el concierto.
Bueno, muy bien. Yo les propongo que escuchemos como tercer tema musical del programa Dreams, Sueños, que es un clásico, digamos, de Fleetwood Mac del año 77, que sin embargo se convirtió en un meme o forma parte de un meme en el que es un TikTok específicamente, en el que un usuario de TikTok, Nathan Apodaca, utiliza el tema musical mientras canta y bebe jugo de arándanos y patina, ¿verdad? Es un patinador que utiliza esta música y, como decíamos hace un rato, este tema musical entra en este nuevo sistema de circulación que es el meme y se convierte en un fenómeno cultural para muchachos veinteañeros que no conocían originalmente ese tema, ¿no? Así que escuchémoslo y venimos un poco a cerrar nuestra conversación de hoy. Acabamos de escuchar Dreams de Fleetwood Mac, que decíamos es la música que acompaña este famoso meme de Nathan Apodaca. Y me gustaría preguntarles si hay algún comentario que quieran compartirnos en relación con este meme o en general como idea de cierre de nuestra conversación.
Bueno, yo para terminar nada más como que quisiera... resaltar que se nos viene una época especial de memes, de lo que se conoce como meme político, porque las elecciones empiezan ya. Y eso va, también creo que un elemento que tal vez no conversamos es la relación que existe entre el meme y nuestra cultura política. Claro. Como todos los cambios que ha estado experimentando la cultura política nacional, el meme yo sí considero que es un vector importante a considerar. Y ahora vienen memes y stickers que nos van a servir para ver como mapa, para ver por dónde es que se está orientando el debate político y la decisión del voto y los temas que resultan relevantes. Y sobre todo, qué características resultan visibles de las personas que aspiran a la presidencia.
Claro. Bueno, me gustaría decir que hicimos este programa con eso en mente, pero no es cierto. Es una feliz coincidencia.
Kevin. La primera página de memes que yo hice, de hecho, coincidió con la campaña política del 2018, porque fue como a finales del 2017, y eso fue un gran pegue, porque entonces la mayoría de memes estaban orientados a todo lo que pasaba en los debates, que hubo varios episodios ahí memorables, y las últimas
memorables y memorables.
Memorables, totalmente, sí. Y la pasada no fue la excepción. Entonces, como que nos emociona un poco ver los memes que vienen, pero a la vez nos preocupa ver los memes que vienen, ¿verdad? Es como, de nuevo, el payaso de José José. Uh-huh. Estamos felices y tristes, pero uh-huh. vamos a ver qué se viene, con qué nos sorprenden. Y nada, que se vengan los memes y que se vengan los TikToks y toda la evolución de este formato.
A mí eso que acabas de decir de que nos podría preocupar los memes que vienen, me recuerda a un meme que justamente decía que Costa Rica o este país se sobrevive a punta de meme. Entonces, uh-huh, bueno, también uh-huh. hay ese alivio que nos podrían dar los memes en los próximos meses.
Claro, es una válvula de escape, definitivamente. Uh-huh. Es un elemento catártico, ¿verdad? Es uh-huh. algo de lo mucho que no comentamos sobre el meme. Y como digo, esto me hace pensar en que tal vez dentro de algunas semanas volvamos a tener una conversación como esta, llevando el meme a otro lugar, ¿no? Vamos a ver, de momento cerramos acá y de momento les agradezco muchísimo por habernos acompañado esta mañana.
No, gracias a vos, de verdad, muy buena, muy buen programa.
Sí, gracias a Jürgen y a Kevin. Bueno, yo me divertí mucho y me voy también pensando muchas otras cosas.
Muy bien, bueno, yo creo que nos vamos pensando todos, nosotros tres, quienes nos escuchan, así que bueno, de eso se trata. De veras, otra vez, muchas gracias. Gracias también a Fabián Cotto, que ha sido fundamental en la preparación de este programa, a Daniel Ortuño, que nos acompaña a la cabina de grabación, a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a todas las personas que nos sintonizan los lunes a las 7 de la mañana cuando van a su trabajo, generalmente cuando están en el carro, en la presa, se conectan y escuchan La Telaraña, o a quienes nos escuchan después en cualquiera de las plataformas en las que está disponible el programa. Soy Jürgen Ureña, les agradezco la sintonía y les deseo una buena semana. Buen día y hasta pronto.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio. 95.5.